Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este jueves 6 de junio de 2024. Un nuevo jueves en el que hablaremos del Celta. Hoy se cumplen 15 años del primer gran día de Aspas con la Celeste. Hablaremos del mercado, con ese nombre de Iker Losada, el jugador del Racing de Ferrol, como bueno, gran atracción ahora mismo de este comienzo del mercado. Escucharemos a Carlos Muriz, el director general del Racing de Ferrol, que ni confirma ni desmiente, pero bueno, por leyendo entre líneas se entiende que es muy posible que Iker Losada recale o vuelva, mejor dicho, al Celta. Hablaremos del Celta Fortuna, que tiene que visitar al Málaga en la busca del ascenso a la segunda división. Novedades también en todos los equipos de tercera y un histórico de nuestro fútbol que se retira. Grandes noticias en el mundo del balonmano por la gran victoria ayer, 30-42 del Cangas en Burgos, que le da casi el 90% de la permanencia en la Liga Sobal un año más. Renovaciones en el Guardés, intentando conseguir dinero en el Porreño para jugar en Europa. Hablaremos también con un triatleta que ya está ya pensando en París, muy cerquita, preparando ya su viaje a los Juegos Olímpicos. Y escucharemos, como siempre, a un grande como Ricardo Ramilo hablar de sus etapas en Argentina, en el mundo de los rallies. Pero hay que empezar, por desgracia, por una mala noticia que conocíamos hace escasos minutos. De hecho, tenemos ya comunicado de la familia, y es que el mundo del deporte en Vigo está de luto, el mundo del boxeo, también por el fallecimiento de Paco Amoedo, tras años de lucha contra una larga enfermedad. El boxeo, que quizá en estos años en los que vivimos el deporte no esté ya tan de moda, o no sea tan seguido, o... Pero recordemos que no hace demasiadas décadas era uno de los deportes más seguidos del mundo, más seguidos en España, que más historias daba también al mundo del periodismo, que más grandes nombres sacaba a la palestra. Bueno, uno de ellos es el de Paco Amoedo, que nació en Vigo en el año 43, en el barrio de Chouzo, que ya desde niño comenzó a practicar boxeo, abrió las puertas del Polideportivo Saudade en el año 73, y desde aquel entonces y hasta hoy, del Carmen a Castrelos, pasando por el gimnasio de Urzáis hasta la ubicación actual en Aceboleira, ha sido una de las grandes leyendas del boxeo gallego y español, y también del deportivo vigués. Tuvo muchos históricos bajo sus órdenes, desde los años 70 hasta hoy. Logró traer para Vigo y para Galicia más de 66 cinturones de campeón de España, 4 de campeón de Europa, varios títulos del mundo hispano y de la Unión Europea. También 33 disputas del título europeo y 4 del campeonato del mundo. Miren esos grandes números. Centenares de jóvenes que han pasado por sus manos. El boxeo también es escuela de vida. Él ha sido una especie de segundo padre para todos ellos, ligado al deporte siempre y al Celta. También fue consejero del Celta. Muchos premios, Vigués distinguido obviamente. Premio Luis Miró. Tiene un busto en el Salón de Acto del Edificio de las Federaciones en Vigo. Y toda su familia, a la que le mandamos mucho ánimo desde aquí, quiere agradecer el trato y el apoyo a todos los medios, a la ciudad de Vigo. Para Paco Amoedo, aquí queda el recuerdo a un histórico del deporte vigués y del boxeo vigués, gallego y español. Descanse en paz, Paco Amoedo. Y ahora, como os decía, es el momento de hablar de ese día histórico que vivió el Celta hace 15 años con Iago Aspas. Pasamos ya a la información del equipo celtiño.
Solo contando con los números uno del deporte podemos ser líderes.
Si juntas las dos cosas, la tecnología de gol más la imagen de la tele...
Según el EGM, Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue un récord de audiencia con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Gracias a los 58.000 oyentes que cada fin de semana hacéis que Tiempo de Juego sea líder de su franja en la provincia de Pontevedra.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio deportiva.
Quince años, tres lustros han pasado ya del día de la primera heroicidad de Iago Aspas con la camiseta del Celta. Seas de la edad que seas, si eres de Celtiña, te acordarás porque lo viviste en directo, lo viviste por la tele, o te lo han contado porque eras muy joven o ni siquiera habías nacido en aquella época. Pero un 6 de junio de 2009 fue el primer acto heroico, podemos decir, de Iago Aspas, con la camiseta del Celta. Segunda división, jornada 40, partido ante el Alavés. El Celta perdía 0-1 y amenazaba con el descenso a la segunda división B. Mira cómo podría haber cambiado la historia del Celta. Uno de esos días, como se dice, que cambió la historia. Ahí entró, o lo metió Eusebio, a Yago Aspas, un jugador que apenas había tenido minutos todavía en el primer equipo, era un jugador del Celta B. Ahí anotó dos goles en el 80 y en el descuento, un Yago Aspas que, ya digo, fue su primer día como héroe del Celta. 15 años después, es uno de los jugadores, si no el que más importante de la historia del club. Y así recuerda Yago, así recuerda también Hugo Mayo, otro histórico del Celta, y así se narraba ese gol. El gol, los dos goles en este caso de Yago Aspas ante el Alavés, el día del Príncipe de las Bateas.
Era un partido contra el Alavés, creo que era mi primer partido en Balaídos y bueno, fue un día inolvidable y quedará para el recuerdo para mí, por supuesto.
El partido se puso cuesta arriba y por fortuna un cambio, una entrada de un chaval de la casa llamado Yago Aspas, pues hizo cambiar el partido, hizo cambiar quizás la vida del club.
Estaba concentrado en entrar al campo, al principio un poco nervioso en el momento que vas de calentar a ponerte la camiseta al banquillo, pero bueno, después cuando estaba dentro del terreno de juego, pues intentar hacer la misión que me habían mandado.
¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Puede marcar gol!
Así se narraban esos dos goles del Príncipe de las Bateas en el día D, el primer día de Yago Aspas siendo un héroe para el Celta. Digo lo del día D porque hoy precisamente, en la misma fecha, pero 65 años atrás y hace 80 ya en el día de hoy, 6 de junio del 44, se producía el desembarco en Normandía, que probablemente cambió la historia de Europa o del mundo tal y como lo conocemos. Pues este día, de 2009, Yago Aspas probablemente cambió la historia del Celta. ¿Quién sabe qué habría pasado si hubiera descendido a la segunda B? En tema deportivo y en tema económico, se mantuvo, a los pocos años volvió a primera división de la mano de Aspas, que aunque salió a Sevilla y Liverpool, siempre ha sido el emblema desde ese momento del Celta, un gran goleador, el máximo goleador histórico, camino del jugador con más partidos, bueno, una leyenda, quizá el jugador, ya digo, más importante de la historia del Celta. Pero hablemos ya de mercado, que es lo que suele marcar los finales de temporada y los veranos en el mundo del fútbol. Mientras esperamos a que comience la Eurocopa, que recordemos es el viernes de la próxima semana. Ha hablado hoy en Ferrol el director general del Racing, Carlos Mouriz, que, al igual que Marco Garcés, no acostumbra a tener demasiados pelos en la lengua y era preguntado, obviamente, por Iker Losada, que es uno de los 9 jugadores que tienen contrato con el Racing para la próxima temporada, pero que ya sabéis, tiene muchas novias en primera división, entre ellas, lógicamente, el Celta, que lo dejó ir de manera incomprensible y que ahora lo quiere repescar. Recordemos que su cláusula es de 1,8 millones, pero bueno, podría abaratarse, podría llegarse a un acuerdo porque al Racing le interesan varios jugadores de la cantera celeste. Se habla de, obviamente, Raúl Blanco, de Pablo Durán. Bueno, veremos cómo se puede desarrollar esa negociación si es que comienza. Por ahora, esto decía Carlos Mouriz, se remitía al contrato de Iker.
Iker Losada forma parte de los jugadores que tienen contrato hasta 30 de junio del 2025. Eso es lo que hay. Nos hemos despedido de él el martes, como del resto, y tiene contrato. De todo lo que sale en la prensa, se habla y se deja de hablar y cosas de esas. Eso lo sabéis vosotros, que sois, en general, no es particular de nadie, sino en general, la prensa cuando lo pone, pues sus fuentes de información tendrá, sus conocimientos tendrá, y vosotros lo sabréis. Yo no. Yo os leo y digo, coño, qué suerte tenemos que 18 equipos de España quieren a Iker Losada. Me alegro mucho porque eso es que lo está haciendo bien con nosotros y que la gente lo valora.
Se lo tomaba con retranca el bueno de Carlos Mouriz, que eso sí, en la sinceridad ya digo que le caracteriza, no escondía que las relaciones de Racing y Celta son muy buenas.
¿Cuántos clubes se han dirigido al Racing de Ferrol? Ninguno, perdón. Uno, vale. ¿Por qué uno? Pues porque yo el otro día, no tengo que ocultar ninguna cuestión, me he reunido con el director deportivo del Celta de Vigo, he ido yo a Vigo a estar con él, tenemos una buena relación, muy buena relación con el Celta de Vigo, nos ha ayudado dentro de sus posibilidades desde que estamos nosotros aquí, no tengo más que palabras de agradecimiento hacia ellos. A veces el hecho de que un jugador pueda llegar o no pueda llegar no depende de los intereses de los clubes. Los clubes tienen la disposición de facilitar la labor, pero lo que decide es el jugador y la gente. Y si el jugador no quiere venir, ya puede decir el club que va para allí que no va. y se acabó la historia. Pero el club nos ha dado todas las facilidades sobre jugadores que nosotros le hemos pedido, hemos tratado de transferirlos y que no han venido. Bien.
Blanco y en botella, ¿no? Al final, obviamente, el que decide si quiere ir su agente, pero si el Celta paga la cláusula o llega a un acuerdo para con el Racing para abaratarla con jugadores, parece difícil que Iker Losada, salvo que tenga una oferta de un gran equipo, de los de grandes o de los de Europa de primera división, no recale en el Celta. Reconoce Muriz esa reunión con Marco Garcés, que le dijo el mexicano que obviamente les gusta, tiene un ojo en Iker Losada, pero que no han empezado las negociaciones. Seguía hablando, ¿no?, de esas palabras que tuvo con Marco Garcés Carlos Muriz.
Ahora se ha incorporado la nueva figura del nuevo director deportivo, director de fútbol. He aprovechado, he estado con él, habíamos hablado ya antes por teléfono en diferentes cuestiones, y en la conversación, pues sí, hemos hablado, oye, buena campaña de Iker, pues sí, pues nosotros le tenemos el ojo también echado, pues me parece perfecto, ya sabes que yo le quiero lo mejor para Iker, pero como cualquier jugador que tengo, si puede ir para un club gallego, primero que esté conmigo que me dé rendimiento, segundo que se vaya, se puede ir para un club gallego, yo prefiero que se vaya para un club gallego que ponga de fuera. ¿Para dónde se vaya? Pues que le vaya bien. Pero vuelvo a decir, si hay veces que se vaya para, no voy a dar ningún nombre para que se sienta molesto, para cualquier equipo de primera división de España o para el Celta de Vigo si le interesa, hombre, no tengo ninguna duda que prefiero que se vaya para el Celta de Vigo que para cualquier otro equipo. A partir de ahí, amigo, a partir de ahí es el jugador, es el agente, son las cantidades de dinero también que se manejan, porque tampoco estamos hablando de que nadie va a regalar nada.
Solamente hay un equipo gallego que esté ahora mismo por encima del Racing de Ferrol, que es el Celta de Vigo, y es el equipo también el que jugó en su época como futbolista Carlos Muriz. Lógico, ¿no?, su deseo de que si tiene que salir del Racing a un Primera División sea al Celta. Eso sí, insiste Carlos Muriz, tampoco es cosa del Racing, es más cosa del futbolista la decisión.
Hay un club que paga 10, ojalá, y si hay uno que paga 2, no. Si hay un club que paga 10 y uno paga 9,9, pues a lo mejor, pero en el fondo el que va a decidir esa cuestión de a dónde va no es el Racing de Ferrol, es el jugador. Porque él paga su cláusula y se va donde quiere. Ahora, ¿a dónde se va a ir? Si se va, que esa es otra, porque él también ha dicho muchas veces que le ha dicho que él tiene contrato y que lo va a cumplir. Pues perfecto, yo encantado de la vida, y a ver si lo hace mejor que este año, que es lo que tiene que hacer. Ahora, hay cláusulas en los contratos. Si él hace efectiva su cláusula, como ha hecho Carlos Vicente en su momento, pues desearle toda la suerte del mundo, aquí tiene su casa y que le vaya muy bien. ¿A dónde? A donde vaya.
Las palabras de Carlos Muriz. Mucho nos extrañaría a todos que Iker Losada no acabe la próxima temporada en el primer equipo del Celta y que no haya jugadores, seguramente del Celta Fortuna, de los más destacados, que acaben con el Racing de Ferrol en segunda división en compensación en ese acuerdo de traspaso. Esas eran las palabras de Muriz. Por ahora no hay nada más, pero ya no es poco en torno a quizá uno de los primeros fichajes de esta temporada del Celta, como es Iker Losada. Por cierto, jugadores del Celta que sí que están ya en la primera plantilla. Larsen jugó ayer de titular con Noruega. Starfelt también tuvo minutos con Suecia. No los tuvo Swedberg también con la selección sueca. El próximo jugador será mañana Tasos Dubikas. Y temas legales, como vienen siendo recurrentes en Casa Celta, con el asunto de la ciudad deportiva de Afouteza y esa presunta ilegalidad que reclama la comunidad de Montes de Tamiga, pues ha sido desestimado su último recurso por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que da la razón a, tanto al Concello de Mos como al Celta de Vigo en este apartado. Estas eran las noticias del Celta, pero hay mucho más de lo que hablar, mucho más de fútbol que tenemos que comentar aquí en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
¿De dónde eres?
Yo soy de Italia.
¿Con qué periodista aprendiste a hablar español?
Manolo Lama.
¡Madre mía! ¡Madre mía!
¡El bicho!
¡Ay, mi madre, el bicho!
Aprenda español con Manolo Lama.
¡Madre mía!
Que diga palabras de Lama.
Sí.
¡Madre mía, qué gol que hizo el bicho!
Señor Castaño, sí. Quiero también a usted, porque aprendo mucho de usted. Yo veo, pues, veo mucho...
Vaya mezcla, Lama y Juanma Castaño.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Ya sabéis que este fin de semana tenemos partido clave para el Celta Fortuna en la búsqueda del ascenso a la segunda división. Visita al Málaga, un campo muy complicado. Habla Manu Fernández, uno de los jugadores que ha subido desde el Celta C, que tiene presencia como central esta temporada de ese partido en Málaga.
Non temos nada que perder, é moito que gañar, é un ascenso a segunda división. A calqueira de nós nos cambiaría moito a nosa carreira. Sabemos que vai ser un estadio onde a xente vai apretar moito, pero no campo xogamos 11 contra 11 e nós non temos nin medo a ningún rival. Vámonos centrar en xerar o noso fútbol, en tratar de atopar o home libre, tratarles de tú a tú, porque creo que o que nos ha levado hasta aquí.
Y hablan también los jugadores del conjunto Boquerón. Galilea pide no caer en el error de confiarse, de pensar que vale, por ejemplo, el empate después del 2-2 de la ida.
Sí, o sea, a ver, obviamente, sobre todo a estas alturas de semana. Creo que nosotros aquí en casa con nuestra gente vamos a ir a por el partido, como demostramos allá también. Que bueno, que pues cierto que por una acción un poco desafortunada, una pena, ¿no? Que nos metieran en el 92, pero fuimos a por el partido, teníamos el 1-2 en las manos y creo que aquí va a ser lo mismo. También con nuestra gente que nos va a llevar en volandas, es cierto que luego, pues bueno, depende cómo se dé, ¿no? Cómo se dé el partido, las circunstancias que puedan pasar y demás, pues igual a escasos minutos del final te puede llegar a valer el empate y lo tienes que amarrar. Pero en principio, vamos, nuestra idea es completamente ir a atacarles y ir a por el partido.
Esas eran las palabras de Galilea. También hablaba de este partido La Rubia, que dice que hay que concentrarse en ganar, nada de especular.
Yo creo que el no fuimos con mal sabor de boca porque creíamos que teníamos los tres puntos y al final pues te va con ese mal sabor de boca, pero bueno, el empate yo creo que fue un buen resultado allí y está claro que en casa vamos a ir a por los tres puntos, a ir a ganar como hacemos todos los partidos y bueno, lo que ha dicho Einar de si al final los últimos minutos si llegamos a prórroga pues no tiene que valer el empate y amarrarlo como sea, pues lo que haremos. Pero en principio vamos ya a ganar y es la idea.
Y así habla el jugador malacitano del rival, del Celta Fortuna.
Sí, yo creo que es un filial muy 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 talentoso. Tiene muy muy buena gente en la parte de arriba. Creo que es de los equipos que más goles hace, más ocasiones crea. Pero es verdad que al ser un filial, pues esa concentración atrás pues no es como un equipo con veteranía. Entonces yo creo que sí que se le puede hacer bastante daño.
Esas eran las palabras de los jugadores del Málaga de cara al partido. Mañana haremos la previa de este partidazo Málaga-Celta-Fortuna. Ojalá siga el sueño del Fortuna de subir a la segunda división en lo que sería algo histórico para el club. Por cierto, un Celta-Fortuna multado por el lanzamiento de objetos en el partido ante el Málaga. Igual que ha sido multado, bueno, también con dos partidos su preparador de porteros Gael Poti después de su expulsión. Y digo, igual que ha sido multado, bajamos por desgracia a la segunda federación, no pudo ascender el Pontevedra. El conjunto granate también por el lanzamiento de objetos, de botellas, de mazapanes, si han oído bien, mazapanes, en ese partido ante el Betis Deportivo. Por cierto, emotiva carta de Chiqui a la afición con ese final triste de temporada para el Pontevedra, un Chiqui que tiene contrato para la próxima temporada. Próxima la temporada en la que no vamos a tener, bajamos a la tercera federación, en activo a un jugador también histórico en los clubes de nuestra provincia como es Yabé Prieto, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Yabé? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, toca colgar las botas. Es verdad que ha sido una carrera larga, pero ¿cómo te sientes ahora?
Bueno, por ahora asimilando todavía. No contaba con dejarlo este año, todavía quería un añito más, pero bueno, al final la ley del fútbol te obliga a tomar decisiones y bueno, hay que verlo así, de esta manera.
41 años, estabas jugando en el Alondras, ya dices que podías haber seguido, pero bueno, las obligaciones familiares quizá también te han podido.
Sí, bueno, obligaciones familiares, decisiones técnicas que deciden pues no contar conmigo y, claro. Y bueno, yo tenía decidido que era o Alondras o nada, entonces bueno, está claro que ya son 41 años, ya no me planteo la verdad que buscar otra cosa y ahora nada más que dedicarme a la familia y disfrutar del tiempo libre.
Ya ve, venía hablando yo al principio del programa, tanto del Celta como del Celta Fortuna y recordaba esos goles de Iago Aspas en 2009 ante el Alavés. ¿Tú has coincidido con alguno que ha hecho una carrera muy buena? La tuya ha sido muy larga, pero tampoco es tan mala, de Iago Aspas, la de Sergio Álvarez, la de Roberto Lago. Has tenido compañeros que han ido muy para arriba, ¿no?, en el Celta B.
Sí, sí, incluso buena parte con los tres tengo muy buena relación y sí, justo, bueno, lo que me comentas de los goles de Iago, coincidió que yo estaba todavía en la Universidad de Las Palmas y jugando y escuchaba por la radio todo el sufrimiento, lo estaba pasando fatal y bueno, tuvimos la suerte de que el mago de Moaña apareció para resurgir al Celta.
Casi 300 partidos en Segunda B, yo no sé con qué te quedas, si con algún momento, con algún equipo, con alguna plantilla, aunque será muy difícil elegir, ya ve.
Sí, es muy difícil, son muchos equipos, lo que decía, muchas ciudades en donde he estado, diferentes directivas, diferentes equipos, diferentes vestuarios. No creo que no podría elegir uno, pero bueno, podría elegir el año de la Cultural, que nos tocó jugar contra el Barça en Copa del Rey, es un año bonito. Ascensos a Segunda B con el Compos, con el Boiro, no sé, son muchas muchas etapas vividas, sí, muy bonitas, y bueno, yo creo que con todas de todas saco algo positivo.
Sí, porque por Galicia has pasado también por Pontevedra, digo, Arteixo, Celta B, también por el Rápido, el Compos, Boiro, Juvenil de Pontareas, Alondras, bueno, un listado enorme. Y si tuvieras que elegir algún gol, porque alguno bueno tengo yo en la cabeza que has metido, ya ve, no sé si puedes elegir alguno.
No lo sé, bueno, uno con el Compos en el playoff contra el Cieza, la última eliminatoria. Yo qué sé, la vuelta después de la lesión de Cruzado este año con el Alondras en Arzúa, que justo salí en la segunda parte y metí dos y di otro. No sé, son tantos, no es que sea un goleador, pero bueno, son tantos goles que no te podría decir.
Decía yo en Galicia, pero fuera de Galicia jugaste en el Pájara Playas, en la Universidad de Las Palmas, en la Cultural de la que hablabas, en el Benidorm, en el Burgos, en el Eldense, en el Talavera. Quizá, bueno, aparte de los goles, de los partidos, de los compañeros, también te llevas experiencias vitales. No sé si, bueno, recuerdas algún sitio donde viviste que te enamoró especialmente o que vuelvas con regularidad, pero bueno, también son experiencias en la vida fuera del fútbol.
Sí, la verdad que en la etapa de Canarias, cuando estuve en la universidad, viví fenomenal. Bueno, es una tierra que...
Es fácil vivir bien allí, ¿no?
Exactamente. Prácticamente sol todo el año. Yo recuerdo estar en diciembre en la playa hablando con mis padres y me decían, pero ¿cómo pues es posible? Sí, pues estoy aquí en una terraza tomando un café en manga corta. Y bueno, después Burgos, mucho frío. En Elda, pues estuve 4 meses, pero fueron 4 meses increíbles. Me llevo muchas amistades de ese año. Y eso, cada sitio donde he estado me llevo un trocito de gente maravillosa.
Pues eso es lo bonito de una carrera que se acaba con 41 años, lo deja Jave Prieto, pero desde aquí nuestro recuerdo y la enhorabuena por esa carrera larga y que vaya muy bien también en la etapa después de colgar las botas. Jave, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo grande, gracias a vosotros.
Bueno, se retira Jave Prieto, como escuchabais. Y también tenemos que contar noticias de la Tercera Federación. Seguimos, hoy hablábamos de un jugador de la Londres. También hay que contar que el Bergantiños, que ha subido a la Segunda Federación, ficha un técnico vigués, a Jorge Cuesta, que en el Estradense no renueva David Páez, y que el Gran Peña, que se la juega este fin de semana, va a tener el apoyo de los siareiros del Fortuna en el partido en Barreiro, pero también enfrenta a 400 seguidores por ahora del Ourense de cara a buscar el puesto gallego en esa final por ascender a la Segunda Federación. Por cierto, muchas novedades en el Arosa de Michel Alonso. Ayer conocíamos su presentación, pero muchas bajas. Por ejemplo, Rubo Blanco, que no continúa, y también informaban de las bajas de Raúl Rodríguez, de Diego Enjamio, de Marcos Mella, de Santi Figueroa, de Borja Míguez, algunos por temas laborales, otros por decisión deportiva, hoy también de Brais Pedreira. Bueno, ya ven que hay muchos cambios en el Arosa, con Dani Avalo en la dirección deportiva y con Michel Alonso como nuevo entrenador.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos ya de balonmano y de la gran noticia en el día de ayer, esa victoria 30-42 de Cangas en Burgos en la ida del playout con el apoyo de su afición y haciendo un partidazo. Los de Nacho Moyano dan un paso de gigante, casi meten los dos pies en la Liga Sobal. Son 12 temporadas, quiere una más el Cangas, que pasó como un torbellino por ese partido en Burgos. De ese encuentro habla Nacho Moyano, así lo analiza.
El equipo ha estado muy, 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 muy serio. Creo que al final hemos sabido aprovechar nuestros ratos muy, muy buenos para abrir brecha y apretar, bueno, pues los dientes en los momentos complicados que hemos tenido, que los ha habido, ¿no? Yo creo que ellos nos han abierto la defensa y han acertado porque nos hemos atascado ahí en un buen rato. Hemos tenido que arriesgar y meter el 7 contra 6, que creo que lo hemos atacado muy, muy, muy bien, de manera solvente, generando siempre situaciones de gol. Es verdad que en alguna, bueno, pues nos hemos estrellado con su portería en ciertos momentos, pero bueno, yo creo que salvo el ratito ese de exclusiones que hemos tenido, que sí que es verdad que nos han apretado otra vez el marcador, pero bueno, hemos tenido la paciencia suficiente como para haber podido volverlo a romper otra vez y, bueno, pues coger una renta de 12 goles que para casa, bueno, pues sin confianza ninguna, pero evidentemente es una muy buena renta para ir a casa.
Nacho Moyano hablaba de cómo se sacaron la presión en un partido que podía ser muy duro para ellos por lo que se jugaba.
Creo que Burgos, al final lo veníamos hablando durante toda esta semana, es la mejor para mí, la mejor plantilla que había en plata. Sabíamos que hoy, además, se habían quitado esa losa de encima de, bueno, pues de tener la presión de ser los favoritos con la que llevan conviviendo durante todo el año, conviviendo con ella en Liga, conviviendo con ella en el playoff, y al final, bueno, pues es una presión complicada de gestionar y de manejar, ¿no? Yo creo que hoy esa presión la teníamos nosotros, pero bueno, yo creo que con la inercia que llevamos de estos no voy a decir estos últimos meses porque sería mentira, que llevamos de toda la temporada, lo único pues que bueno, le hemos dado la vuelta a los marcadores, todo lo que era empate en la primera vuelta pues ha empezado a ser victoria y esto de aquí se ha limpiado, se ha aclarado y ahora los jugadores están con una confianza tremenda.
¿Y cuál es la receta del técnico de Cangas para el partido de vuelta?
Lo primero, tenemos que intentar en la primera parte no darles a ellos ninguna opción de que puedan meterse en la eliminatoria, ¿no? Es fundamental y muy importante la primera parte, ser capaces de que en la primera parte las cosas vayan como nosotros queremos que tengan que ir, que esté el marcador controlado, que en todo momento tengamos la eliminatoria controlada y que no le demos ninguna opción a que piensen o a que tengan la fe en que pueden meterse en la eliminatoria.
El sábado en Magatañal, que va a ser una caldera, esperemos celebrar la fiesta de que el Cangas sigue una temporada más en la Liga Sobal, ha dado un paso de gigante ganando por 12 esta temporada. Solo han podido ganarle por ese número de goles o por más, además en un partido y en dos el Barcelona, que está obviamente en otra categoría. Por cierto, siguiendo con el balonmano, renovadas en el Guardés tanto Estela Carrera como Icíar Martínez. Icíar va a cumplir su segunda temporada, Estela la sexta en dos etapas. Y esto dice el presidente del Porriño, Abel Estévez, de cara a la posibilidad de jugar en Europa a los compañeros de la Televisión de Galicia.
Creo que as nosas rapazas fixeron unha gran tempada e iso ten este premio. A verdade é que deportivamente o merecen e pelexaremos para que sexa, pero a verdade é que económicamente ten uns custos de máis de 100.000 euros e temos que intentar recadar esos apoios económicos para subir o presuposto. Temos moi pouco marxe, temos 14 días para traballar e o que podemos prometer é iso, traballo para intentar conseguilo, pero non é doado.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y momento para hablar de triatlón y poner un ojo ya en los Juegos Olímpicos de París. No queda tanto, para que empiecen. Veremos cómo están los nervios de un triatleta como Antonio Serrat, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas. Hola, Antonio.
Hola, muy buenas.
Bueno, primero, ¿cómo van los nervios? Porque ya París ya se empieza a ver ahí en el horizonte.
Bueno, cada vez un poquito más cerca, ¿no? Así que, bueno, hasta que no se acerque ya un poco más la cita, pues no tendré tanto esos nervios, ¿no? Pero bueno, ahora es lo que tengo más ilusión, ¿no? Intentar preparar lo mejor posible una carrera como pueden ser los Juegos y cuando se acerca la fecha me daré cuenta de verdad lo grande que es un evento como unos Juegos.
Y lo vas a preparar, si no me equivoco, en los Pirineos. Cuéntale un poco a la gente cómo se prepara esto, en qué influye lo de la altura, por ejemplo, prepararse en montaña de cara a la competición.
Bueno, pues hicimos una primera concentración en el mes de abril, ¿no? Para preparar un poco las últimas pruebas de clasificación olímpica en altura. Bueno, para ver un poquito cómo respondía el cuerpo, ¿no? Porque sí que es verdad que hay beneficio, ¿no? El trabajar en altura, al final, bueno, pues cuesta un poquito más respirar, hay un poquito menos de oxígeno y si todo va bien, si el cuerpo lo asimila, bueno, pues cuando bajas un poco al nivel del mar, bueno, pues no tienes una ganancia espectacular, pero sí que muchas veces el rendimiento, bueno, pues te notas un poquito mejor, ¿no? Entonces, un poco en abril subimos a los Pirineos, a Font-Romeu, bueno, para testear un poco el cuerpo y la idea es volver ahora en este mes de junio, bueno, pues para intentar apretar un poquito más las tuercas y bueno, pues intentar llegar un poquito mejor a París.
Antonio, no sé si antes de dormir lo visualizas, pero, y no quiero meterte presión, pero tus antecesores gallegos en los Juegos, Raña y Gómez Noya, y vas a nadar en el Sena, a correr por los Campos Elíseos, bueno, suena todo muy bonito, ¿no?
Sí, bueno, al final, por suerte, el triatlón gallego, bueno, pues con Javi y con Iván siempre ha estado muy muy bien representado, ¿no? Con varios diplomas olímpicos y con la medalla de Javi en Londres, ¿no? Entonces, bueno, pues emular eso va a estar muy complicado, pero como bien dices, yo sueño con hacerlo lo mejor posible, ¿no? Yo a cada carrera que voy, bueno, pues voy con las ganas de tirar por todo. Al final es la carrera la que te pone en tu lugar y toda la gente prepara una carrera, un evento como unos Juegos lo mejor que puede, ¿no? Entonces, por mi parte es prepararlos lo mejor posible y luego pues soñar y esforzarme al máximo y sufrir como el que más.
Pues Antonio, a prepararlos muy bien, aguantar los nervios y nada, que estaremos muy pendientes de ti con un ojo puesto con los dos, sobre todo en esa carrera de triatlón, a ver qué puedes hacer en París. Que haya mucha suerte. Antonio Serrat, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Ya sabéis, están los Juegos Olímpicos de París, ¿eh? A la vuelta de la esquina, antes llega la Eurocopa. Por cierto, más noticias en fútbol sala. En pollo, operada Ana Escribano de sus problemas de menisco. En tenis en silla de ruedas, Martín de la Puente eliminado en dobles también en Roland Garros. En Argentina, hablamos del mundo de los rallies, se pone líder otra vez Ricardo Ramilo, y en baloncesto se disputa en Pontevedra el Campeonato de España Infantil, que ya está en sus rondas finales. El Celta anuncia el retorno de Luis Sila, de la jugadora letona que ya le dio a ascender en 2023, primer fichaje de cara a la próxima temporada, y Alberto Abalde, convocado por la selección española entre los 22 del preolímpico. Y hasta aquí Deportes Cope para la provincia de Pontevedra. Volvemos mañana a las 3:30. Gracias, como siempre, por estar al otro lado de la radio.